fiesta, qué fantástica, ey, fantástica.
Arroba Grupo Risa Cope. Con nuestro presidente de honor, Fernando Echevarría, el gato, que es de number one. De number one.
Bueno, pues bienvenido a Vaya Fiesta, la única sección de radio con Ney que arranca cuando termina el programa. ¿Qué estamos?
Tal cual.
Tal cual, sí, señor.
Es increíble, ¿eh?
Buenas noches,
si, si existiera Pumares, ¿qué haría Pumares? O sea, después de esto.
Muy buenas noches.
Una vez que a mí no me sale.
No, ese es del gato. Ese es del gato. No seas trepa, no seas trepa.
No, pero me gusta esa sintonía.
Hombre, Florentino.
Esa sintonía, querido Juanma. Sometimes I wonder. Porque hoy nuestro resultado ha sido de 3-4, dando emoción hasta el final,
claro,
al fútbol.
Claro.
Y dando mucha carnaza a los medios.
Claro.
Que vamos, que vamos a ver, que vamos líderes en la liga y estamos quintos de 36 en la clasificación,
sí,
de la Champions.
Sí.
¿Cómo os gusta la carnaza, la tensión, los enfrentamientos?
Carroña.
Que si lo de Xavi Alonso, que si la defensa, que si la defensa horrible que le escuchaba Paco. Sí. ¿Os gusta más el fango que un cerdo en un spa de lodo, querido?
Efectivamente. Tiempo de juego el sábado a la vez Celta, Álvaro Rubio, Casquero y Paco. Algo atorrijados cuando cambiaron los nombres de algún compañero y de un par de futbolistas que no estaban en el campo. A ver.
Porque ha tenido que corregir Marco Llorente, que a punto estuvo de dormirse el Alavés que quiere salir.
Marco Llorente. Propio...
¿Perdón?
Marcos Llorente, has dicho.
He dicho Marcos Alonso.
Y ojo el duelo ese Carlos Vicente, si centra un poco más su posición y le busca la espalda a Marco Llorente, en lugar de estar tan abierto.
Marcos Alonso.
Ay, perdón. Me ha pegado,
Madre
igual,
mía.
Bueno, que Antonito ha vuelto de Florencia, a Bolonia, que ha empezado ya el segundo partido, ¿no?
Nos queda un punto, Paco, para estar en la gran final de la Davis.
¿He dicho a Antonito?
Sí. Creo que sí.
También. Bueno,
¿cómo estamos?
Hola. ¿Cómo estamos, eh?
Aunque la pelota le cae al Celta, que puede montar la contra. Viene por banda derecha, viene Brian Hill, que no se ha atrevido. Se ha ido al suelo, le ha roto. Viene Brian Hill, que puede encarar. Brian Hill, que le cede la pelota.
¿Ha dicho Brian Hill?
Sí.
A Brian Zaragoza.
¿Ha dicho Brian Hill ahora?
Sí.
Vaya, ya lleva. Brian Hill, Marcos Llorente,
Antoñito. Sí.
Dale. Vamos. Juanma.
Cholo.
Aquí el Cholo Simeone. ¿Viste cómo cerramos el partido?
El Gol Cholo,
en tiempo extra.
El Cholo Canario, por favor.
El Cholo Canario, sí, señor. Celebración haciendo el coro de la patata. Pues al campo. Yo no me fui, me quedé a observarlo. Vamos camino de Neptuno ahora mismo. Vale. Pedrito.
Muy
Pedrito,
bien.
Que vamos a Neptuno.
Pero haz el Cholo Canario, porfa. Haz el Cholo Canario. Es una petición del oyente.
La guagua. Ah, que quiere que haga el Cholo. De verdad que quiere que haga el Cholo,
sí,
Canario.
¿Te acuerdas?
Me vas a hacer. Vamos a intentarlo.
Venga.
Necesita la chuleta primero. Tiene que buscarla.
Vamos allá. Buenas noches, muchachos. Aquí el Cholo Chicharrero, que está checho, Chicharito, chin. Vamos a brindar porque ganamos hoy al Inter de Milán. Aquí estoy con mi churri y con el Jimmy Ávila celebrando mi niño. Ahí los cachivaches, vamos a ir con tanta chorrada de chiripa, ganamos 100 en el último minuto. Vaya, Chaco, qué chiste.
Vale.
Un saludo a Cristina Pedroche, Carmen Machi, Alberto Chicote y a Chumo Bayo. Pueden seguir con el programa.
Tiempo de juego el domingo, Oviedo Rayo. ¿A quién pilló comiendo Germán Dobarro en plena transmisión? A ver.
Jorge Evia. Vamos a ver goles. Va a haber un gol. Miguel Aguilar, ¿va a haber goles o no?
No, ni uno.
Uy.
¡Andreita!
¡Sí!
¿Cuántos va a haber?
¡Ay!
Un montón. Quería que se me notara que estoy comiendo. ¡No molestes, Germán!
No, voy a escuchar una cosa, pero mándame un mensaje de voy a comer 15 minutos, no me des el coñazo. Y ya no te perturbo tu momento, esa ansiedad que tienes por comer.
Oye, es que va aprendiendo.
Oye, no es la primera vez que cazamos a alguno de los nuestros comiendo en antena. Por ejemplo, menos Lama, que no lo ha hecho nunca. Lama, eso.
En mi vida, vamos.
Siempre lo ha respetado mucho. Jamás. Cañete.
Amaga uno, amaga dos.
Cañete y Angelito García, a ver.
Marcó a Raf.
Y era del Madrid, ¿eh?
Es una final de Champions,
hombre.
Sí, es como...
Yo no lo habría hecho, pero el que marque una final de Champions gana.
Aproveche. Traga.
Por favor, ¿eh?
Ángel.
De momento está muy dominante con su derecha Daniel Medvedev, pero Rafa Nadal defendiéndose muy bien, subiendo a la red, así que es 30 iguales.
Pero no cenes cuando te voy a dar paso.
Perdón,
en las rondas.
O sea, fíjate, zamparse un bocadillo de mortadela en pleno máster.
Pero qué dicción,
me
has dado.
O sea, no me ha atragantado por lo que Dios ha querido.
Perdón. Tienes 29 minutos para zampar.
No,
tienes toda la razón. En punto y
media. ¿Angelito de mortadela en lonchas o en barra?
Rubén tiene ese punto animal, tío, también.
Total. Ni el polvo de la historia ni las telarañas del olvido.
Claro.
Entrará nunca el nombre de Angelito García Parera, que lo grita España entera.
Miguel Sergio García.
Multicámara de Movistar Plus este fin de semana. Los highlights de los comentarios tácticos de esta semana de Guille Jiménez y Anthony Daimiel en el Elche Real Madrid.
El otro día viendo la revuelta y tal, me di cuenta que hay otra cosa que se está perdiendo también.
¿Ah, sí?
Por completo.
¿El qué?
El bidé. El bidé, no hay... En obra nueva, en lo que es obra nueva, no hay bidé. O sea,
el bidé
no hay bidé.
Ha muerto.
Pero ¿te acuerdas que nos llevaron San Sebastián, la Real Sociedad, a dar una charla allí?
Sí.
Y es la única vez en la que yo he utilizado un inodoro con chorrito.
Con chorrito.
Con mando a disparo, tremendo.
Sustituye un poco al bidé, pero el bidé tenía su glamour, su...
Sí.
Con los buenos momentos que nos ha dado el bidé, ¿no?
El bidé, y hace sentadillas con el bidé.
O sea, hace sentadillas,
pero
sí.
No, los baños ya no tienen tamaño para bidé.
No, y salías de casa súper fresquito con el bidé. Todo con la sintonía de la liga debajo, ¿eh?
Luis de la Fuente, grandes analistas.
Hombre, Luis.
Los voy a fichar como asesores de nuestro staff de cara al Mundial. Con ellos, vale, seguro que somos
campeones. Me gusta. Sí, Radio Ebro, sí, sí. Fin de semana. Bueno. Eibar-Zaragoza. El gol de la victoria del Zaragoza, que sigue último en la clasificación, se vivió en esta radio como el gol de Najim en la final de la mítica Recopa. A ver.
¡Viene el Zaragoza! ¡Viene el Zaragoza! ¡La hemos puesto mal! ¡Palo al primer palo! Posesión. 5, 4, 3, 2, 1. Árbitro pita. ¡Victoria!
Escucha, es que voy a decir una perogrullada. Los del Zaragoza son muy del Zaragoza, ¿eh? Muy del Zaragoza, ¿eh? Son muy, muy, muy del Zaragoza. Y bueno, lo cual me gusta.
Pasando muy mal, ¿eh? Sí.
Como el gato, que es de Zaragoza.
Claro.
Tiempo de juego, el domingo. Sección del Whopper con su página de la inteligencia artificial. Vamos con un extracto que se ha hecho viral en redes. Manolo Lama haciendo una versión de la canción de El Príncipe de Bel Air.
No sé si habéis visto a Chiquito de la Calzada cantando el rap de la intro del Príncipe de Bel Air. Pues sí, esto sí. Mismo se lo hemos pedido a nuestros compañeros en versión IA y nos ha salido El Bicho de Bel Air.
El Bicho de Bel Air.
Al oeste Andalucía crecía y vivía, estos pavistos niños, yo les decía. Le daba fútbol sin cansarme demasiado, maga una, maga dos, me sacaba graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos y se daba la vuelta, le robaba la boca del día. ¡Vale, mi madre, marca el bicho una y otra vez! Con tu tía te irás a Bel Air. ¡Vamos, niño!
Fantástico.
Por el día esquivaba a la policía, por la noche escuchaba a Super García. Mamoné al Madrid que tiene un gran presidente y otro gol de Mbappé, kikiriki. El gallo ya está aquí. En Pérez, ahí cuadrando. Cierto día de Super Bowl con los amigos, Taquito y sus colegas me metieron en un lío. Con Bigorre repetía una y otra vez. Vete a tu pueblo, Paco, en la COPE, quédate. El gallo ya está aquí. Ya ha llegado a Bel Air. En Bel Air. ¿Cómo se haga esto?
Oye, es insuperable. Creo que es tu mejor creación, tío. Es impresionante. Lama con el Príncipe de Bel Air.
A ver, reacción de Lama. Vamos a escucharla.
Que llama Lama por teléfono, riéndose o enfadado, Manolo.
No, llamo para denunciar a Whopper porque ese tío soy yo. Entonces él me ha plagiado, se está haciendo de oro con mis derechos y no lo pienso permitir. Lo que pasa es que era la cara oculta que yo tenía, Paco, yo soy, bueno, pues un gran cantante que nunca lo he querido decir. Y acuérdate cuando yo estuve en Dallas, me dediqué a estas cosas y estoy muy cabreado con Whopper porque es que me roba permanentemente ese don que me ha dado Dios musical.
Algo que decirle, Whopper.
Deberías también denunciar a David Miner, que es el que está detrás de la voz, porque realmente la voz de David es la que se pasa por la IA para luego sacar este resultado, ¿eh?
No, es una pasada, tú, es una pasada. ¿Qué estás, volviendo de Granada o qué?
No, estoy yendo a Elche.
Ah, verdad, joder, claro.
Entiendo que tú pienses que yo voy de concierto, pero voy a hacer fútbol hoy. Voy a hacer fútbol.
Pues cántale a Miguelito la de Arre Miguelito, vamos a ver. Hasta luego,
bueno,
Juan, buen viaje.
Es lo que me debes.
Es el director de tiempo de juego, ¿eh? Le dice que estás volviendo de Granada y dice, no, voy a Elche, que te va a hacer el partido.
Así no va, macho.
Efectivamente. A ver, terminamos con este. Radio Marca, despierta San Francisco el viernes. No sabíamos que David Sánchez es un fan enloquecido de Mika Marmol, el jugador de Las Palmas. Lo sabe todo de él, incluso de dónde es.
El Mika Mármol este me parece un futbolista interesante. Lo que yo no sabía es que era canterano del Barça.
Sí,
tío,
sí, o sea, Mika Mármol, yo creo que sí, ¿no? Es que es, me suena...
No, no, es canterano. De hecho, yo creo que llegó a debutar con el primer equipo del
Barça.
Sí,
sí, Mika Mármol, que creo que es... ¿con qué selección juega? ¿Con Albania, puede ser, o me lo estoy inventando? Mika Mármol...
Uf, eso me suena menos.
A ver, futbolista español...
Si es de Tarrasa, a ver...
No, no, de Tarrasa, o sea, me he pegado un piscinazo...
De Albania. Es que de verdad, tío.
Pero está tan tranquilo él, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí,
o sea, no tiene igual, ningún problema. Ningún vamos, problema. Es... Oye, compañeros, gracias.
Gracias a ti, Juanma.
Beso, Whopper.
Un beso, chao.
Un beso para
fuerte el abrazo. Adiós.
Un abrazo, Fernandito. Adiós.
Adiós, adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana, Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Volvemos mañana. Ahora se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Ha sido una gran noche de radio. Intensa, pero gran noche de radio. Disfruten. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, ponedor, y bienvenidos a Poniendo las calles. Aquí estamos, recién salidos del partidazo, listos para acompañarte hasta las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y desde este mismo instante te digo lo de todos los días, que ya hay miles de personas que están poniendo las calles contigo. Algunos intentando dormir, otros currando, otros preparándose la ropa de dentro de unas horas, otros velando por nuestra seguridad y todos, absolutamente todos, conectados por esta radio que hacemos en directo, en la cadena COPE. Aquí ya sabes que no hablamos de política, aquí hablamos contigo y siempre tenemos los teléfonos abiertos, con la madrugada por delante y con las ganas de hacerte buena compañía en este camino de la madrugada. Y ahora, abre bien las orejas, porque lo primero que quiero es que escuches en nuestro temazo este sonido que es muy peculiar. Es un sonido que, ya te aviso, se ha vuelto muy familiar, especialmente en algunas zonas de España. Vamos con él. Lo que acabas de escuchar se llama Es Alert. Ese sonido tan estridente, es alert, tan llamativo, que atrona nuestros móviles en caso precisamente de situaciones de alertas importantes. Seguro que te viene a la cabeza la Dana de Valencia. Bueno, pues hace pocos días ha sonado en Cádiz y nos preguntamos por qué. Bueno, pues porque la Tacita de Plata acogía el simulacro del tsunami más grande organizado hasta ahora en España. Y este simulacro movilizó a unas 20.000 personas. Dicen las autoridades que ese simulacro de tsunami salió todo muy bien, salió perfecto, que todo funcionó según lo previsto. Por ejemplo, los colegios que están más cercanos a la playa de La Caleta tardaron poco más de 15 minutos en llegar a la plaza de San Antonio, considerada como una zona no inundable. Pero recuerda, ponedor, que te estoy hablando de la ciudad de Cádiz y que se trató de un simulacro. Claro, ahí la población estaba avisada. Era cuestión de aprender, por ejemplo, cómo había que evacuar los colegios, ciertas casas, las tiendas en caso de que hubiera un maremoto. Claro, las preguntas que me estoy haciendo y que quiero compartir con toda la audiencia esta madrugada aquí en la cadena COPE, en Poniendo las calles, es ¿por qué se hizo ese simulacro? Yo me lo pregunto, ¿por qué ahora? ¿Por qué en Cádiz? ¿Es realmente Cádiz algo que podría ser, no sé, susceptible de que se produjera un tsunami? Bueno, pues se lo voy a preguntar ya a alguien que sabe muchísimo de ese tema. Se llama Francisco Manuel Alonso, es profesor de geología de la Universidad de Huelva. Francisco, un placer saludarte. Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches. Es un placer, Pulpo, volver a saludarnos, volver a coincidir por aquí.
Sí, te recuerdo perfectamente porque ya tú hace tiempo aquí en Poniendo las calles precisamente nos contabas, nos alertabas de que esto en algún momento se podía producir de manera real, pero ahora se está trabajando en un simulacro. Yo no sé si realmente ahí, Francisco, os habéis dado cuenta que haya un cierto riesgo real de tsunami en Cádiz.
Bueno, el riesgo es el mismo que había cuando aquella vez, hace ya un tiempo, hablábamos de esto. La realidad sí. Es que no podemos volver las espaldas a lo que hay cerca nuestra en el Golfo de Cádiz, y es que ahí hay una importante actividad sísmica y, sobre todo, hay un hecho a destacar. Y es precisamente que hace ya un tiempo, estamos hablando de 1755, ocurrió un terremoto que precisamente tuvo un desastre para la población de aquel momento, y conviene, teniendo en cuenta esto, saber que eso va a volver a pasar y, por tanto, tenemos que defendernos. Pulpo, esto es fundamental. No es que ha subido ni ha bajado, el riesgo. Es el mismo. De hecho, si me permite, casi se me viene a la cabeza una frase de Marie Curie que decía: es el momento de conocer más para temer menos. Y esto es lo que se hace. Cada vez sabemos más, y lo que estamos dando es una respuesta a la sociedad desde distintos frentes. La universidad, en este caso Protección Civil, la Junta de Andalucía, de todos los que están implicados. ¿Para qué? Para que nos sintamos más seguros en esta Andalucía, en nuestro país.
Madre mía, esto es muy, muy curioso, profesor. Es muy curioso porque, claro, me pongo a mirar al pasado y he leído cosas, ¿no? Hay que recordar, yo creo, a toda la audiencia de la cadena COPE que allá por el año 1755, claro, hubo ese devastador terremoto registrado en Lisboa que provocó, bueno, pues un tsunami en las costas de Cádiz. Hay una realidad, hay unos datos ahí. Pero, profesor, ahí nos puede refrescar la memoria. ¿Cuáles fueron realmente las consecuencias de ese tsunami? ¿Qué pasó?
Por ejemplo, aquel tsunami de 1755, toda la información que tenemos es basada en datos históricos. No hay un registro instrumental. Hoy tenemos una tecnología que te permite registrarlo. Amparándome en todos esos datos históricos, podemos saber, por ejemplo, poniendo un lugar, Isla Cristina o Ayamonte, muy cerquita de estos pueblos, en definitiva en la desembocadura del río Guadiana, la altura de la ola que se produjo en relación con aquel tsunami fue una altura que alcanzó los 13 metros. ¿Por qué sabemos exactamente esos 13 metros de altitud? Porque hay una torre vigía, de las muchas que hay en todo el litoral español, y esa torre vigía, hasta la mitad de ella llegó el agua. Como se conoce la altura, la posición y demás, es fácil recalcular la altitud de esa ola, que no es una ola convencional, no es una ola en la que llega la cresta y cede rápidamente, sino que de una cresta a la siguiente, cuando vemos las olas en la playa, ¿verdad? Pues de una cresta hasta la otra, hay kilómetros y kilómetros de distancia. ¿Qué significa? Que es como si se hubiese vuelto la tierra loca. ¿En qué sentido? Que empieza a entrar el mar hacia el interior. Cuando estamos acostumbrados normalmente aquí, por ejemplo, en los cauces de los ríos, vemos que el agua sale desde la tierra hacia el mar. Es al contrario. ¿Qué pensarían aquellas personas? Casi sería como, Pulpo, y te agradezco la pregunta, sería como un viaje al pasado, ¿verdad? Claro. Como coger el DeLorean y vámonos al pasado a ver qué ocurrió. Pues esos datos están escritos, pero hay más. Cuentan los datos que tenemos en esos documentos que hay. Se dice, por ejemplo, que llegaron hasta 5 veces esa ola. Luego sabemos que efectivamente hay una primera llegada, una segunda, una tercera, y la primera entra y entra en seco, por ejemplo. Sí. Pero la segunda entra ya sobre mojado y puede remontar a la ola anterior.
Me dirijo ahora a los compañeros de deportes que van pasando aquí por la ventana gigante del estudio, que me miran de qué hago de pie haciendo radio. Pues estoy de pie porque estoy escuchando muy atentamente a Francisco Manuel Alonso, que es el profesor de geología de la Universidad de Huelva, y siempre que hablo con él aprendo una barbaridad, con lo cual mi interés es mayor todavía para que la gente entienda, los ponedores entiendan lo importante que es lo que nos está contando. Porque claro, aquí, profesor, hay un terremoto así de devastador que se repita. No sé si es probable o no que vuelva a registrarse cerca de España, porque claro, aquí la gente está con las manos en la cabeza en este estudio.
Sí, no se preocupen, se trabaja por ello. Casi, Pulpo, me gustaría usar varias de las palabras que has empleado al empezar. Decías, todos velando por tu seguridad, la seguridad. Sí. Temazo, es alert. ¿Esto qué significa? Pues justamente vosotros estáis abriendo las puertas para que podamos llegar a todas las casas. Esto lo hablamos normalmente en las aulas, en la universidad. Se aborda a otro nivel, pero también se aborda en la enseñanza no universitaria, donde, por cierto, la geología tiene muy poco protagonismo y fijaros si es importante lo que estamos hablando. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión, y lo digo por la importancia que tiene el trabajo vuestro. Y dices, me ven aquí de pie pasando y casi, digamos, cargado con la atención. Pues se trata de... yo me pongo en tu contexto, ahí en el estudio, ¿verdad? Sí. Y entendiendo cómo precisamente tratamos de hacer llegar esta información, gracias a vosotros, a la COPE, gracias a Poniendo las Calles, aquí, a todos los que nos están escuchando, para saber que eventualmente, primero que el riesgo existe, no tenemos que afrontar desde el miedo, sino desde la preparación. Hoy, en el siglo XXI, respondemos muy diferente a como fue en el siglo XVIII. Tenemos todo eso, es una apuesta de esperanza, sí, por el futuro, de hacer, sí, las cosas mejor que nunca se hicieron. ¿No te parece, Pulpo?
Sí, sí, desde luego que sí. Esta introducción, profesor, introducción...
Y hablarlo.
Claro, esta no, introducción
y hablarlo sin problemas, que siempre ha sido tabú este tema, tristemente.
Sí, esta introducción que ha escuchado en el día de hoy es una introducción que vengo repitiendo desde que tengo este programa, desde que dirijo este programa, porque creo que el mundo de la seguridad, de la alerta, de las emergencias, de la gente que está cuidando a los enfermos, yo creo que no pasa nada porque todos los días se les dé las gracias. Yo valoro mucho la generosidad, porque también este mundo es muy importante. Hay que dar las gracias a la gente que se dedica a lo que se dedica, no cobrando mucho dinero. Aquí, Francisco, ¿eh?
Sí, es así, es así. Mira, tenía apuntado una idea también que no quería pasar por alto. Y es todo el trabajo silencioso que se hace desde la universidad, desde los centros de investigación. Sí. ¿Para qué? Pues para precisamente garantizar todo esto que estamos hablando. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos un proyecto en la Universidad de Huelva que pretende precisamente estudiar la vulnerabilidad sísmica de los edificios construidos antes de 1975. Y alguien puede pensar, ¿y por qué antes de 1975? Porque esa es una fecha clave. Después de 1975 se construye con unas normas sismorresistentes más exigentes. Hoy tenemos unas normas sismorresistentes que se diseñaron en 2002. Y es hora de volverlas a cambiar, se va a volver a cambiar. Todo eso se consigue, se avanza, gracias a que hay continuas investigaciones. Eso es como algo ahí latente, en silencio, con generosidad, con esa palabra que has comentado, por ejemplo, pues para los investigadores, pues para todas aquellas personas. Por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en Isla Cristina, donde tenemos un proyecto de investigación para estudiar esto, precisamente. Y no es poca generosidad que de este municipio los responsables que hay afronten con un desafío grande el estudio de, por ejemplo, cómo responde en su edificio, porque cuando pasa, y el caso de Isla Cristina, y puede ser Cádiz, La evacuación hay que contemplarla, y esa evacuación en muchos casos es horizontal. La gente puede por sí mismo ir a un cerro, aquí en Huelva están los Cabezos, montañitas de 60 metros sobre el nivel del mar, por encima de 20 que están, pero ir a los pueblos y Cádiz, zonas donde no tenemos las montañas y lo que hay que son edificios, pues la evacuación tiene que ser vertical, tiene que ser que las personas se dirijan ahí, y los ciudadanos, los que viven en una comunidad, deben de estar preparados pues, para abrir puertas, para saber responder en caso de una emergencia. Y todo eso seguro que se ha contemplado en este ensayo, en este simulacro que hay.
¿Y cómo es posible que en esa zona del sur la tierra no pare quieta? Me refiero, ¿por qué hay tanta actividad sísmica justo allí? ¿Tiembla más que en el resto de la península? ¿Y qué es lo que tiene ese trocito de España para que esté siempre moviéndose? Porque claro, aquí estamos preguntándonos eso.
Sí, claro, y agradezco también la pregunta. Es que al suroeste del Cabo San Vicente, hay una zona ahí donde los terremotos son principalmente importantes. Y, de hecho, antes hablamos de esa zona de fractura, que no es exactamente una raja, es toda una grieta importante, sino todo un sistema de fallas que son más o menos grandes, no todas interconectadas entre sí. Y cuando se produce un terremoto, lo que se produce es una ruptura, como que cuando el terremoto es de pequeña magnitud, la superficie de ruptura puede ser muy poquitos kilómetros, pero a veces puede ser grande. Y casi todos los días hay terremotos. Lo que ocurre, y es así por lo que quizás se siente más aquí, es que también donde se construyen estos, donde están levantados estos pueblos, donde están construidas esas viviendas, que es en una zona con sedimento muy blando, se amplifica mucho la señal, el paso de la onda sísmica. Esto es lo que se conoce como el efecto sitio. Y también esa es una razón por la que con frecuencia, estando aquí en el sudeste de la península ibérica, esos edificios construidos sobre materiales más blandos perciben los edificios, la oscilación que hay, y las personas que viven en ellos o en el entorno pues notan más la sacudida sísmica. Pero la razón, sobre todo, es esa zona de fractura que hay, que separa dos placas litosféricas, la del norte, que es la placa eurasiática, y la del sur, la placa africana. Y esa es la razón, de por qué hay esos terremotos y tan frecuentes. Todos los días hay terremotos. Esta noche pasada parece que casi se hubiésemos encargado. Ha habido uno casi de magnitud 5, al oeste del Cabo de San Vicente. Al oeste de esa magnitud ya empieza a ser bastante respetable. Ese valor, eso es casi como un ensayo nuclear, un poquito más, ¿eh? No nos hemos enterado nadie, ¿verdad? Solo la instrumentación, que lo ha registrado afortunadamente, pero nos recuerda que ese movimiento ha tenido lugar, decíamos, al oeste del Cabo San Vicente, pero otra vez toca un poquito más cerca, y es que como cuando algo se va rompiendo, se rompe en un sector, después en otro, y así al final se acaba diseñando esa línea que es la crítica en la que está la frontera entre una placa y otra.
Madre mía. Yo no sé, profesor, si realmente ya se conoce la forma de predecir un terremoto. ¿Ya tenemos esa tecnología o a lo mejor no podemos competir contra la naturaleza?
Qué buena frase, ¿no? Podemos competir contra la naturaleza. Me la apunto, Pulpo. Todavía no tenemos una instrumentación, no existe un método. Lo más sofisticado que tenemos ahora mismo es precisamente sabiendo cómo funciona el dinamismo de la Tierra y sabiendo dónde ocurren los terremotos y que van a volver a pasar. Precisamente se ha tomado toda una serie de decisiones muy importantes, precisamente basadas en el sistema S-Alert. De tal manera que estaciones sísmicas o sensores colocados muy cerca de la fuente sísmica, una vez que ha ocurrido el terremoto, ¿qué es lo que puede pasar? Y así se procedería. Pues el terremoto se propaga a partir del foco, y cuanto antes sepamos que ha ocurrido, a partir de ahí nosotros podemos precisar más ahora y saber que ya está de camino. De tal manera que se han hecho ensayos, se han hecho proyectos de investigación para conocer cuánto es, por ejemplo, los segundos que tenemos como tiempo de respuesta. Aquí en este caso, que tenemos que ser conscientes, que para un terremoto, por ejemplo, tendríamos tiempo de respuesta de varios segundos nada más, pero es suficiente porque en varios segundos pueden pasar muchas cosas. Imagina, Pulpo, que estamos en las clases, en un aula, y eso será en un futuro, ¿eh? Y se encenderá una luz en ese aula para que, por ejemplo, los chicos, las chicas, se metan debajo de la mesa porque ya viene de camino el terremoto, que va a llegar en 2, en 3, en 4, en 5 segundos. Bueno, puede ser un tiempo que hemos ganado.
Qué gozada de escucharte, Francisco Manuel Alonso, profesor de Geología de la Universidad de Huelva. De verdad, muchas gracias por invertir tu tiempo de descanso un ratito para poner las calles, para alertar, para dar a conocer pues muy buenas notas por si pasan cosas de este tipo que son muy importantes para toda la población. Francisco Manuel, profesor, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Esto es muy importante, lo que estamos hablando es el temazo después del partidazo de Poniendo las Calles. Y por eso hoy te estoy preguntando qué fenómenos de la naturaleza te dan más miedo. Quizá las inundaciones, las tormentas fuertes, posiblemente los incendios. Claro, hay mucha gente que odia los truenos y también los rayos. Yo no sé si has vivido algún terremoto. Hablando en el terreno más personal, para ti, por ejemplo, ¿cuál es el mayor o la mayor sacudida que has experimentado en tu vida? Cuéntamelo a través de facebook.com/poniendolascalles. Si quieres dejar una nota de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, la recogemos, la preparamos para la emisión y la compartimos en antena con todos los ponedores. Ahora actualizamos la información y continuamos hasta las 6 de la mañana. En ese momento daremos la del pulpo, como todos los días, a Carlos Herrera. ¡A por ello!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Desde las oscuras tierras de Mordor, los cuatro reyes brujos, insomnio, pesimismo, aburrimiento y negatividad, partieron de madrugada para conquistar los hogares españoles. Pero un insólito ejército de hombres y mujeres, armados con sus radios, iban a plantarles cara.
¿Qué emisora sintonizamos?
¡La COPE!
¿Qué programa escuchamos?
¡Poniendo las calles con Carlos Moreno y Pulpo!
¿Qué somos?
¡Ponedores!
Carlos Moreno, el Pulpo, presenta Poniendo las calles en COPE.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches.